Silvio Boquicchio. Silvio, buenos días, Marcelo te saluda, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Marcelo? Buen día al equipo y a la audiencia. ¿Qué dicen?
Bien, bueno, primero agradecerte nuevamente a la gente tuyo y a través de la gente de la UICE que vienen, ¿no es cierto?, tres veces por semana aquí a desinfectarnos. Han estado tempranito hoy, a lo largo del año lo han hecho. A nosotros nos viene bien, no hemos parado de laburar, así que nos da cierta tranquilidad y seguridad. Así que los chicos vienen y laburan, nos enganchan. A veces nos tienen que esperar un poco porque estamos en el medio de una nota. Pero bueno, con la mejor onda, así que muchísimas gracias.
Bueno, son divinos los chicos.
Bueno, decía,
gracias por mencionarlo.
No, lo hacemos todos los días y lo agradecemos porque nos cuidan. Así que lo respetamos mucho. Bueno, mayor flexibilización, vemos día a día qué pasa con los bondis, porque siguen con la frecuencia que venían teniendo.
Sí, hay como una... Tenemos una especie de cóctel difícil de resolver, que es, por un lado, el protocolo que se exige en el transporte público, en el que Ushuaia fue pionero, vamos a decirlo otra vez, ¿no? Es decir, solo viajan personas sentadas. Esa decisión la tomamos en Ushuaia 5 días antes de que se hiciera una medida nacional. Aislamos la cabina del chofer y fue luego una medida nacional, una exigencia, ¿no? Pero nosotros voluntariamente y entendiendo la situación, resolvimos de esa manera. Y todo esto en una etapa de fase 1, es decir, donde había que hacer una cuarentena estricta y especialmente viajaban las personas que eran esenciales, o son esenciales, en su desempeño laboral, ¿no? Sanitaristas, gente de limpieza, de seguridad, provisión de alimentos, etcétera, y aquellas personas que tenían que viajar de manera impostergable en transporte público. Hoy estamos, como bien decís, en un escenario absolutamente distinto, que es el de la flexibilización, por suerte, ¿no? Por supuesto,
sí.
Donde hay muchas más actividades que se están desarrollando, no solamente las esenciales, e incluso hay actividades recreativas, es decir, hay gente que viaja en colectivo para ir al gimnasio, por ejemplo, ¿no? Entonces, nuestro inconveniente es que no podemos aumentar la oferta real de asientos. Nosotros, en determinada hora, estando todo el servicio puesto en la calle, tenemos 400 asientos. Si viajan 500 personas, 600, o el colectivo no va a parar esa parada porque ya no tiene disponibilidad, o se nos produce este inconveniente que es que algunas personas están viajando paradas por un tramo del recorrido. El cuello de botella es en las inmediaciones del centro y las primeras paradas saliendo del centro, ¿no? En el recorrido amplio del A y B. Entonces, le pedimos a la gente que nos ayude a mantener el protocolo de los pasajeros sentados, porque nosotros no podemos tener inspectores arriba de cada colectivo durante todo el día. No hay forma de ni nosotros ni ninguna empresa de transporte del mundo.
¿Y esto hasta cuándo es así, que no puede ir gente parada? Porque, convengamos esto, ¿no? Ahora, al haber mayor flexibilización, la gente sale a laburar. Si pasa el bondi porque está lleno, es decir, lleno con los asientos ocupados, sigue de largo y falta media hora para que vuelva a pasar. Y la gente está como ahí, como se termina enojando, porque por ahí algunos no saben que no puede parar, pero le complica la ida al trabajo. ¿Esto es una disposición nacional, es una disposición de la ciudad, que no puedan ir con gente parada, más allá del distanciamiento, obviamente? El bondi lleno, no, nunca, creo que nunca más eso.
No, creo que nunca más la gente, creo que no se subiría hoy. No, es una disposición nacional. En Buenos Aires, por ejemplo, en Cava, resolvieron que solo viajan esenciales en el transporte público.
Exacto.
Entonces, vos mostrás que sos el trabajador esencial y podés subir. Si no, no lo podés tomar. Nosotros lo evaluamos eso. Lo que pasa es que también queríamos acompañar la actividad económica. Entonces, hay mucha gente que sale, que va a trabajar, hay mucha gente. Si se abren los comercios, ¿no? Y la gente puede ir a comprar, también mucha gente no tiene vehículo y tiene que tomarse el colectivo. O sea, bueno, en fin, estuvimos trabajando en eso, seguimos trabajando en eso, pero se nos agregó una variable que tampoco podemos manejar, que es compleja, que es la infección de nuestros propios trabajadores. Es decir, nosotros tenemos un tercio de nuestro plantel de choferes
Claro.
o en aislamiento preventivo desde el 16 de marzo, ahí tenés 9, con COVID, que 2x3 zafa uno y entra otro, y tenemos una fija de 6 personas en esa línea desde hace más de un mes. O los que entran en aislamiento preventivo porque estuvieron en contacto con un caso positivo sospechoso,
claro.
Ahí tenemos un promedio de 10 permanentes, 8, 10, sale uno del aislamiento de 14 días, entró otro y así. Entonces, al tener tantos menos choferes, nosotros no podemos agregar servicio.
Claro, pasa por ahí más que por el colectivo que va sin gente que puede ir parada.
Claro, no, si no, nosotros seguiríamos trabajando a pérdida, digamos, como veníamos haciendo, porque es un servicio esencial y el intendente quiere que esté funcionando y nosotros estamos muy de acuerdo con eso. Pero tenemos ese otro impedimento. Hemos contratado a algunos choferes de manera temporal, pero nosotros también tenemos una economía que hace que hubiese sea una empresa sostenible. Entonces es muy finita la línea y tampoco podemos contratar 20 choferes, porque económicamente no, porque el resto que no está trabajando también cobra el sueldo como si lo estuviera, porque esto no es una decisión del chofer aislarse, sino que es una consecuencia de la pandemia. Por lo tanto, estamos tratando de garantizarle, y creo que lo estamos haciendo con mucho esfuerzo y con un resultado aprobado, garantizar el servicio de la manera más ágil posible a los vecinas y vecinos de Ushuaia durante este tiempo en estas condiciones. Tenemos una frecuencia, como decías, de domingo y feriado, en lo que refiere a lo que sea antes de la pandemia, ¿no?
Sí.
Había una frecuencia de lunes a viernes, perdón, de lunes a sábado, y una menor para domingos y feriados. Lo que hicimos fue, la de domingos y feriados empieza, el primer colectivo sale 7:55 de la terminal. Nosotros lo que hicimos fue agregar un refuerzo temprano, desde las 5:30, y después hay uno a las 6, uno a las 7, 6:30, 7, y después sale de 7:55. Es decir, le agregamos en los horarios de ida al trabajo algunas frecuencias, reforzamos la frecuencia del domingo y feriado habitual, y con eso estamos prestando el servicio ahora, con toda la flota que podemos sostener por la cantidad de choferes disponibles.
Se ha incrementado, ¿no? Pues yo arranqué diciendo seguramente que se incrementó al incrementarse la actividad en la ciudad. ¿Se ha incrementado la utilización del servicio?
Sí, en algunos horarios pico nosotros nos genera este problema de que o el colectivo sigue largo o a veces el chofer se apiada en contra de nuestras disposiciones y sube gente a pesar de que no tiene asiento. Nosotros eso estamos todo el tiempo encima, porque lo natural, un chofer se forma para transportar pasajeros. Entonces vos le haces la señal y para.
Sí.
Vos podrás decir, y cualquiera podrá decir, es cierto, pero ya hace 6 meses que estamos en esta situación, ya habría que cambiar el chip. Pero a veces vos sabés que esa persona está volviendo del trabajo, va para la casa.
Sí.
Te hace la seña en la parada y el colectivo para. Nosotros hemos podido resolver, por suerte, y con también un esfuerzo muy grande económico, sobre todo, el aislamiento de las cabinas de los choferes. Acuérdense que arrancamos con esa tela plástica alumbrando la puerta delantera, que nos sirvió mucho al principio, después ya nos daba un poco de vergüenza, pero no conseguíamos mejorarlo porque es muy intrincado, como decía siempre, la cabina del chofer.
Sí.
Bueno, finalmente lo hemos resuelto y ya tenemos prácticamente la totalidad de los micros con la cabina rígida, con ese policarbonato y una estructura metálica que hace con una puertita. Nada, le da mucha más agilidad al servicio, la gente entra por adelante, baja por atrás como hacía habitualmente, y eso le da más control al chofer para poder decidir si para en la parada o no,
claro.
De acuerdo a... ¿Se entiende? Porque antes...
Sí, el tema es complicado viene lleno, ¿no? Y tiene gente que baja en esa parada, está bien, bueno, pero ahí se le desocupa un asiento, entonces ahí puede subir alguien. El tema es que cómo los cuenta, pues por ahí baja uno y quieren subirse 5.
Exactamente.
¿Cómo los parás?
Lo he visto.
Claro.
Sí. Y no hay manera, porque el chofer debería salir del asiento, bajarse de la tela plástica en ese momento.
Sí, no, y se pierde toda la seguridad del chofer.
por supuesto.
El protocolo.
Y además, decía, señores, bajen. Todo el mundo reacciona igual.
Seguro.
Viste, a mí me ha tocado, porque nosotros, otro dato que les comparto a la audiencia es que nosotros teníamos inspectores, 3, ¿no? Que hacen un poco el control de los horarios, etcétera, y la atención, la gestión de pasajeros. Por ejemplo, en este caso nos ayudaría mucho.
Claro.
Pero ante la falta de choferes, 2 de esos inspectores son chofer.
Ah, mira.
Por lo tanto están manejando, porque necesitábamos cubrir. Y la tercera persona es grupo de riesgo, por lo tanto no está trabajando. Así que no tenemos inspectores en la calle.
Claro.
Cumplimos esa función, creo que somos funcionarios de UICE, y a mí me ha tocado tener que llamar la atención de pasajeros que al principio viajaban sin barbijo, y te digo que la reacción no es muy amable de la gente, a pesar de lo obvio de lo que uno está diciendo, ¿viste?
Sí.
Entonces, tampoco podemos poner al chofer en una situación
incómoda, que no,
incómoda,
que la gente está muy cansada y muy alterada, entonces no,
hay
que evitar problemas.
Exactamente.
Entendible.
Por eso es bueno esto que estamos hablando, Marcelo, porque nos permite decirle a la gente que si se va a tomar el colectivo, tiene que ir con tapabocas, sí o sí, si no, no puede subir. Y si tiene un síntoma, porque está resfriado, porque tiene fiebre o le duele algo, no, que no use el transporte público, porque ahí viajan otras personas y están muy cerca, que camine. Y aquel que no tenga ni síntoma y no tenga tenga tapabocas, pero si igualmente va en su auto, va caminando, va en bicicleta, mejor también, porque libera asientos para los que no pueden evitarlo.
Exacto, para los que necesitan realmente.
Exacto. Fíjate vos la paradoja que nos generó el COVID a nosotros, que nuestro lema era construir una empresa, así, seguir abonando a la construcción de una empresa previsible.
Que llevara a todo el mundo y que dejáramos todos de usar el auto y usásemos el bondi.
Exactamente.
Y ahora
estoy
no.
Diciendo lo contrario.
No tomes, ¿viste?, el bondi.
Es increíble. Sí, es así. Bueno, pero nos tenemos que adaptar rápidamente y sin dudar, porque esta es la realidad que estamos afrontando. Hoy estaríamos trabajando sobre probablemente mejoras de los recorridos, de la señalética en las paradas, pero bueno, la agenda se invirtió. Igual lo estamos haciendo, pero más lentamente, ¿no? Pero la agenda se nos invirtió con este inconveniente, y bueno, es bueno saber que el servicio sigue estando, que no hemos tenido casos de contagio señalando al transporte público como un foco, como ha ocurrido en otros ámbitos, ¿no? Bares, etcétera, no nos ha pasado a nosotros, eso nos tranquiliza y bueno, y nos marca que a pesar del riesgo que significa un espacio reducido con 30 personas o 30 personas a bordo, que es un colectivo con los pasajeros sentados, 32 personas, no hemos sido transmisores de la enfermedad, por lo menos de manera comprobada, ¿no?
Sí.
Creo que ayuda a la desinfección que se hace a la vuelta de cada recorrido, que eso lo mantenemos, la limpieza que se le hace a los micros. Y bueno, así vamos transitando.
Bien. Y te decía, tienen que cambiar el recorrido de unas líneas por los trabajos que se están realizando en la ciudad, el que va por Irigoyen, por ejemplo, y Formosa,
claro,
ahí
son,
tiene... Sí.
Sí, sí, esas son como decisiones que nos gustan tomar porque quiere decir que se está resolviendo un problema, ¿no? En este caso, el bacheo. Hay un punto en la ciudad que donde confluyen las 3 líneas, que es ahí por la, se llama La Tranquera, es la calle Formosa y Hipólito Yrigoyen,
sí,
en el barrio Malvinas. Bueno, ahí se está haciendo una repavimentación de la calle Formosa, por lo tanto ni la línea A ni la línea B entran al barrio Malvinas, siguen derecho por Yrigoyen. Ese es el cambio que hicimos por 15 días aproximadamente, que va a durar la obra. Y el C hace prácticamente el recorrido de siempre, es decir, vine desde el Pipo por Yrigoyen y entraba por Formosa, ¿no? Hacía una vuelta manzana dentro del Malvinas y estacionaba en la parada, la de siempre, la que está en la garita linda esa.
Sí.
Bueno, ahora lo que hace el colectivo es sigue por Yrigoyen hasta Irizar y ahí se mete por Irizar en la colectora y va a ese punto de salida habitual, digamos.
Está bien, esto para que esté al tanto la gente es provisorio hasta que se termine de solucionar el trabajo que están llevando adelante la gente de la MUNI.
Exacto, y después, bueno, si cuando logremos avanzar, que estamos en eso, cuando hagamos un nuevo esquema de recorridos de transporte, que el intendente está interesado, que el ejecutivo está compenetrado, la ciudad va a ser otra desde el punto de vista de transporte, seguramente. Ojalá.
Bien, pero hay que esperar todavía.
Pero ahí estamos, ahí vamos. Un poquito más.
Bueno, Silvio, muchísimas gracias como siempre.
Un abrazo, que estén bien, saludos a la audiencia.
Gracias, un abrazo.
Saludos.